Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Hoy en Clínica Abierta usted tiene la oportunidad de hacer su consulta. Como todos los martes, jueves y viernes, brindamos esa oportunidad para que ustedes, amigos, se puedan comunicar a nuestro programa y hacer sus preguntas. Les recordamos nuestras líneas telefónicas para que puedan llamar a nuestro programa. Localmente en Puerto Rico es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. También usted puede escribirnos su consulta visitando nuestra página web en el chat www.radiosol.org, al igual que puede buscarnos también a través de la plataforma del Facebook Live. Estamos en vivo y ahí nos pueden escribir también sus preguntas. Solamente tiene que buscarnos por Radio Sol 98.3 FM y durante la hora del programa puede escribirnos su consulta. Al igual que aquellos amigos que nos siguen, también tenemos a través de las redes nuestro canal de YouTube disponible. Usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube en WZOL 98.3 FM. Búsquenos, suscríbase para que reciba la notificación de cuando estamos en vivo diariamente a través de nuestro canal y también pueden recibir todo material nuevo de contenido que ahí tenemos disponible para cada uno de ustedes. Así que desde este momento usted puede comunicarse al programa para hacer su consulta. Y estamos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud. Agradecidos por la sintonía que diariamente nos brindan y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para escucharles nuevamente con sus dudas, preguntas, comentarios que quieran compartirnos o hasta testimonios. Así que hoy es el día para que usted se convierta en el protagonista de nuestro programa. Recuerde que estaremos recibiendo una sola pregunta por persona para brindar a otros la oportunidad también de participar. El doctor estará contestando una sola pregunta por persona. Y queremos enviar saludos especiales a nuestros amigos en el país de Panamá, allá en la ciudad de Chiriquí y la ciudad de Panamá. De allá, ¿verdad? Nos sintonizan nuestros amigos a través de la Super TNT 90.1 FM, Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM y Visión Global Radio 90.1 y 97.7 son los enlaces para llegar hasta ustedes. Así que gracias a nuestros amigos en Panamá también por la sintonía. Y ya tenemos con nosotros al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Activo en la salud.
Ah, súper. Tenemos un doctor muy alistado a tiempo.
Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy?
Feliz de estar aquí con usted, con todos nuestros amigos compartiendo.
Que esperamos que estén activos en la salud
también. Yo sé que sí, que estén activos.
Qué bueno. Nos complace tenerles nuevamente en esta edición de Clínica Abierta. Y deseamos que ustedes puedan interactuar activamente con nosotros en este día.
Y queremos entonces, antes de comenzar a recibir sus llamadas, comenzar con el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El consumo continuo de té y café se convierte entonces en un tipo de excitación para los nervios, provocando dolor de cabeza, insomnio, palpitaciones del corazón, indigestión, temblores y otros muchos males, porque estos excitantes consumen las fuerzas vitales. Los nervios cansados necesitan reposo y tranquilidad en vez de estímulo y recargo de trabajo. La naturaleza necesita tiempo para recuperar las agotadas energías. No hay ningún beneficio en utilizar estos agotadores de la energía vital. ¿Usted piensa que cuando usted consume té y café, en realidad está facilitando un tipo de impulso adicional a su energía? Pero en realidad no es así. Usted lo que hace es consumiendo más de la poca energía vital que usted tiene, que usted ha podido desarrollar a lo largo de una buena alimentación, de un buen descanso, de una actividad física consecuente y adecuada. Sin embargo, este tipo de productos lo que hacen es dañar y reducir la capacidad de esa energía vital. No se engañe. Usted necesita más que una taza de café o una sencilla taza de té verde, té rojo, té negro. Usted necesita aprender a vivir de tal manera que su energía vital se conserve y usted evite el derroche, el desperdicio de esa energía tan importante a nuestro organismo.
Bien, estamos listos para comenzar a recibir sus consultas, así que vamos con la primera llamada. En esta ocasión la recibimos desde Caguas, Puerto Rico. Se comunica Luis. Adelante, Luis.
Sí, buenos días.
Buen día.
Sí, saludos. Estoy llamando para ver si el doctor me podría orientar en cuestión de una persona cuando le salen moretones por varias partes del cuerpo, como unos moretones, en las piernas especialmente. ¿A qué se debe eso? Escucho.
Muchas gracias, señor Luis. Hay algunos factores que usted debe considerar para entender la presencia de estos moretones. Hay personas que tienen deficiencias que tienen que ver precisamente, por un lado, con la fragilidad capilar. Hay personas que se les revienta fácilmente según la persona entra en edad. La fragilidad de los vasitos capilares es mayor y al tener menos integridad en las paredes de estos capilares, cualquier tropezón, cualquier golpe facilita que se desarrolle este tipo de hematoma. Pero no todo es por golpes o por deficiencia que una persona pueda tener en la integridad de la pared capilar. A veces hay trastornos que se le llaman discrasias sanguíneas. Y en estas discrasias sanguíneas hay que indagar qué está ocurriendo, por ejemplo, con su sangre, qué está ocurriendo con el equipo que Dios nos ha dado de plaquetas, factores de coagulación. Todo eso es muy importante saberlo. Hay personas que también esto puede ocurrir cuando consumen una mayor cantidad de aspirina. En otros, cuando se exceden en cuanto a la cantidad de sustancias que son anticoagulantes, antiplaquetarias, como el clopidogrel y otras sustancias que también se venden de esta manera. Hay personas que tienen deficiencia de vitamina C y le puede suceder esto. Y hay personas que utilizan otros tipos de medicamentos que no necesariamente son para la coagulación, que facilitan también el sangrado y el desarrollo de este tipo de hematomas. Necesita ir al médico. Hay que indagar primero qué está ocurriendo con usted, por qué tiene el desarrollo de estos hematomas, para poder entonces lidiar directamente con esa causa.
Bien, tenemos entonces a Ana Iris, que se comunica desde la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Ana Iris.
Sí, muy buenos días. Buen día. Muchas felicidades por ese excelente programa.
Gracias.
Y que el Señor me lo llene de bendiciones a ese gran elenco de Clínica Abierta. Doctor, yo tengo un grave problema y no sé cómo lo puedo resolver. Yo tengo cada X tiempo que sufro de insomnio. Entonces yo me acuesto a las 10 de la noche después que yo oigo la lección de radio de la escuela sabática. A esa hora, después que se acaba ese programa, yo me acuesto a dormir. Y cuando me acuesto a dormir, no cojo el sueño de una vez. Me dan la 1, las 11, las 12, la 1, las 2. Y me vienen haciendo pensamientos negativos de todos mis seres queridos que se me han muerto. ¿De dónde estarán? Entonces todo eso me produce como un trastorno y una desesperación que yo no puedo dormir y me paso la noche entera dando vueltas en la cama. Cuando me levanto por la mañana, me levanto como mareada y con el cerebro cansado. Entonces yo no puedo seguir en esta situación, ya que es una situación bastante lamentable. Y yo quiero que usted me haga el favor de darme algunas recomendaciones para yo seguir, para ver cómo se me normaliza ese malestar que yo tengo, que me está causando muchos problemas emocionales. Lo voy a escuchar por la radio y que tenga un feliz y hermoso resto del día.
Muchas gracias. Bueno, hay algunas cosas sencillas que usted puede hacer para ayudarse a tener un sueño más restaurador desde el principio. Número uno, diariamente después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena, vaya a hacer una caminata. Una caminata que va a ayudar en la digestión, pero también va a ayudar para que su cuerpo se vaya adaptando al gasto energético y al tipo de agotamiento hacia los músculos. Si usted es una persona sedentaria, que básicamente está todo el día sentada, con el teléfono celular, viendo el televisor, oyendo la radio, ese tipo de inactividad no le va a facilitar conciliar un sueño que sea placentero y profundo desde el principio. El salir a caminar, si está a su alcance, sería algo deseable. Después del desayuno, si puede caminar 15, 20, 25 minutos, hágalo. Después del almuerzo, se pone una gorra, un sombrero, unas gafas y se va a dar una caminata de 20 a 25 minutos. Después de la cena, igualmente, una caminata de 20 a 25 minutos. Esto va a ir haciendo que se desarrolle fatiga muscular. Esa fatiga muscular, mientras usted persista en hacer esta caminata, no piense que por un día solamente. Usted trate de ir poco a poco según su cuerpo se vaya adaptando. Vaya haciendo esta caminata cada vez más prolongada. A ver si usted puede llegar por lo menos a 45 minutos después de cada comida, a un paso que sea tolerable para usted, que usted no se fatigue. Esto ayuda a la fatiga muscular y esa fatiga muscular hace que usted pueda dormir más profundamente. Pero también el estar expuesta al aire libre y al sol, la luz del sol ayuda a la producción de melatonina, una sustancia que induce el sueño y es producida en nuestro cerebro. El estar bajo un techo continuamente no ayuda directamente a que podamos desarrollar una mayor cifra de melatonina que produce nuestro cerebro en la glándula pineal. Y esto es necesario. También puede usted tomar una hora antes de acostarse, digamos, una taza de té de manzanilla. Puede acompañarlo de alguna cápsula de valeriana. Hay personas que se benefician cuando consumen alguna tableta de vitamina B12 de 500 microgramos. Vea que esto es esencial y por otro lado, no se aflija por sus seres queridos que han muerto. La escritura nos enseña que ellos están reposando. en el sepulcro hasta cuando Jesús venga y los resucite. Así que en ese aspecto tenga esa tranquilidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Ellos están durmiendo, están descansando hasta que el Señor los resucite.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más de sus consultas, así que volvemos en breve.
Mantener su piel sana y brillante no solo comienza protegiéndola de los rayos ultravioletas, sino también con un estilo de vida saludable.
Espera un momento, lo que como se importa.
Bueno, te tengo datos curiosos y 4 consejos a seguir para que tu piel se mantenga radiante. Primero, siempre es bueno mantenerse hidratado. Un estudio publicado en la revista Antioxidants, en el que las personas consumieron 2¼ de tazas de uvas todos los días durante 2 semanas, mostró una mayor resistencia a las quemaduras solares y una reducción de los marcadores de daño causado por los rayos ultravioletas a nivel celular.
¿Qué me dices? A comer uvas se ha dicho. Y tiene sentido. Dicen que es un alimento hidratante porque tiene un 82% de agua.
Por eso es tan importante lo que comes, ya que los alimentos nutritivos como las frutas y verduras juegan un papel importante para lograr una dieta equilibrada con una hidratación adecuada. Beba agua en vez de soda, que deshidrata. Mejor añada frutas a su agua como las uvas, fresas, manzanas, melón, limón, mango, entre otras. Ahora, limítese al sol. Toda una vida de exposición al sol puede provocar arrugas, manchas de la edad y otros problemas de salud, como un mayor riesgo al cáncer de la piel. Si va a exponerse al sol, aplique protector solar de al menos 30 SPF, que es el factor de protección solar, cada 1 o 2 horas. Cubra la piel con camisas ligeras y coloridas manga larga. Use sombreros de ala ancha y otras prendas de protección solar, ya que pueden ayudar a bloquear los rayos ultravioletas. Busque sombra durante las horas más calurosas del día, así evitará los rayos intensos del sol. Y, como último consejo, aprenda a manejar el estrés, porque afecta a la piel de manera negativa, incluso haciéndola más sensible o reactiva. Duerma lo suficiente, haga ejercicios e incluya el estiramiento. Practique la respiración profunda y no olvide hablar y escuchar a Dios a través de su palabra y naturaleza. Y mira, qué linda tu piel.
Si eres orgulloso, conviene que ames la soledad. Los orgullosos siempre se quedan solos.
Ataques de pánico. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando una amiga cercana se sintió mal en las afueras de un supermercado, lo primero que pasó por mi cabeza fue que era una víctima de ataque al corazón. Sin embargo, minutos después, en la sala de emergencia, mi sorpresa fue grande al enterarme de que mi compañera había sido presa de un ataque de pánico. Los síntomas de un trastorno de pánico suelen asemejarse a los de un ataque al corazón o al de otras situaciones médicas peligrosas. Las personas que padecen ataques de pánico sufren episodios inesperados y repetidos de temor incontrolable y abrumador, sin un motivo aparente, acompañados por síntomas físicos como palpitación, dolor en el pecho, mareos y falta de aire. Cuando la gente sufre reiterados ataques de pánico y experimenta grandes dosis de ansiedad, es aconsejable buscar ayuda médica y psicoterapéutica de inmediato. El tratamiento para los trastornos de pánico puede consistir en diversos tipos de medicación para normalizar los niveles de los procesos químicos cerebrales, al igual que sesiones de psicoterapia. El tipo de psicoterapia que se utiliza es la cognitiva conductual, que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
La cuenta regresiva ha comenzado. El Radio Maratón 2024 está a la vuelta de la esquina. No te lo pierdas.
Unidos, unidos. unidos hacia el cielo, siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a don Antonio, que nos llama desde Humacao, Puerto Rico. Adelante, Antonio.
Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por su programa. Nos ayuda mucho. Al doctor, a ver si me comenta algo sobre el melocotón. Muchas gracias.
Es una fruta que, aunque básicamente tiene su origen en Asia, en realidad tiene un gran beneficio. Múltiple. Podemos decir que ayuda bastante en el aspecto de la digestión. Hay personas, por ejemplo, al norte del Tíbet. En esa área hay una, podemos decir, una población de personas que se llaman los Hunzas. Y esas personas han adoptado al melocotón como uno de sus alimentos principales. Ellos tienen un estilo de vida muy sano, tienen oportunidad de ingerir agua fresca que se origina en las montañas nevadas que ellos tienen. Suben y bajan todo el día las montañas en las cuales ellos pastorean sus ganados. Casi ellos no comen carne, pero el melocotón es el alimento o la fruta principal que ellos tienen en esa población. Además de el trigo, la cebada, las legumbres y las hortalizas. Ese melocotón ha sido una fruta que ha sido centenariamente consumida y estas personas, asómbrese esto, logran alcanzar la edad de 120 años, activos, no en una cama con algún tipo de accidente cerebrovascular. Y es que el melocotón es rico también en precursores de la vitamina A. La vitamina A facilita que la piel todavía pueda mantenerse más lozana, más estable. No son personas que estén decrépitas, porque incluso se ha podido descubrir que en medio de esas personas, las damas todavía a la edad de 60 años están fértiles. O sea que hay un estilo de vida en esta población que está ayudando a que se alargue más su fertilidad, su longevidad, y ellos tienen como una de las frutas principales el consumo del melocotón. Este melocotón, por, como decía, estos precursores de la vitamina A, los carotenoides, ayudan en la piel, ayudan también al sistema glandular, facilitan que haya una mejor reacción de nuestro sistema respiratorio a los alérgenos ambientales. También facilita que haya una mejor reparación del sistema digestivo. Y en forma particular, el melocotón ayuda mucho al área de la vesícula. Entonces vea que tenemos en este tipo de fruta un gran aliado para nuestro cuerpo. Claro, no es lo mismo consumir el melocotón cuando ya viene envasado en una lata a consumir el melocotón fresco. Pero de por sí es una gran fruta y si usted tiene la oportunidad de consumirla y conseguirla a buen precio, pues adelante.
Tenemos entonces una anónima que se comunica desde el pueblo de Añasco, Puerto Rico. Adelante, anónima.
Sí, buenos días. Quiero preguntar si el diabético puede tomar el agua de papa para el malestar estomacal antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena y antes de acostarse.
Muchas gracias. Entiendo que sería de gran ayuda para usted porque este tipo de producto sería mejor, por ejemplo, digamos que usar el omeprazole. Le resultaría más factible. Sí estoy consciente que podría tener cierta elevación en cuanto a la cifra de la glucosa, pero no es lo mismo consumir la papa entera, el carbohidrato puro, que es en una mayor cantidad, que el que va a obtener directamente en el uso de esta agua de papa. Pero las buenas noticias, si usted tiene ese padecimiento y tiene esa preocupación, lo mejor sería el jugo de repollo. Ese le ayuda para su estómago y no le eleva para nada el azúcar, todo lo contrario. Se ha encontrado que el consumo del repollo ayuda a reducir la cifra de la glucosa. Así que usted puede en un litro de agua cortar una bola de repollo por la mitad y una de esas mitades por la mitad. Estamos hablando de la cuarta parte de un repollo. Lo va a cortar finamente, lo va a añadir en la licuadora con un litro de agua, es decir, dos botellas de 16 onzas. Estamos hablando de 4 tazas al día, igual que cuando se hace la papa. Licúa, cuela y de esa agua de repollo tomamos la misma cantidad. Media taza, media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena y media taza al acostarse. Y esto sé que le va a ser de más beneficio a usted que es diabética que el uso del agua de papa.
Tenemos entonces a Elda que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Elda.
Sí, buenos días, Loren, ¿cómo tú estás?
Saludos. Muy bien,
para
gusto escucharle. Doctor
Lati López, que casi no se menciona y es la persona que el primer contacto. Muchísimas gracias a ustedes por hacerme parte de su emisora que está de cumpleaños, me mandaron mi regalito, ahí lo tengo. Entre veces ando con mi bolsa, ando con mi t-shirt y tengo las demás cosas que la gente no lo sabe, pero yo sí lo sé. Muchísimas gracias. En esta mañana mi pregunta es, doctor, usted dio una receta de como un jarabe para con aceite de eucalipto, aceite de ricino y los demás. Yo quiero que usted vuelva, por favor, lo repito otra vez, porque hay alguna cosa como que se me ha extraviado y le he dicho a la persona, le voy a echar el berro. Me dice, no, el berro no se le puede echar, para que usted me diga realmente cuál es la cosa que lleva. Muchísimas gracias.
El jarabe, ese es un jarabe expectorante. Y usted va a conseguir los siguientes ingredientes y todos los va a echar en la licuadora. Recuerde, todos van en la licuadora. Una taza de pulpa de sábila pura. Una taza de jugo de limón puro. Le añadimos una cebolla completa, de esas que son moradas, lilas. La picamos finamente, la añadimos en la taza de la licuadora. Le añadimos unos 4 dientes de ajo. No dije cabezas de ajo, dientes de ajo. A eso se le añade algunas ramas de berro. Usted tenía razón, algunas ramas de berro. Le añade un rábano y ahora le añade 4 a 5 gotas. ¿Cuántas dije? 4 a 5 gotas, no dije cucharaditas, gotas de aceite de eucalipto. No le va a añadir ningún otro aceite, solamente 4 a 5 gotas de aceite de eucalipto. Proceda a licuar y a colar con un colador de rejilla. Una vez ya usted cuele, proceda a envasar y a refrigerar. De ese producto va a tomar una o dos cucharadas, puede ser cada 3 a 4 horas según sea la necesidad.
Bien. Vamos entonces con la siguiente llamada. Tenemos a Elvira de la República Dominicana. Anónimo. Anónimo, nos
escucha. Buenos días.
Bienvenido.
Buenos días.
Buenos días.
¿Me escucha?
Adelante.
Sí, adelante.
Buenos días, doctor. Doctor, quería preguntarle, disculpe la molestia, que si existe algún medicamento natural que cure la sífilis en la sangre, si la erradica, si la quita de por sí. Lo voy a escuchar por la radio, por favor.
Muchas gracias. Mire, esta enfermedad de transmisión sexual amerita que usted use antibiótico. Tiene que usar, hay diferentes tipos de antibióticos. El primero que se utilizó fue la penicilina. Pero actualmente hay muchos otros que dan buen resultado. No llegan a la potencia actualmente algún medicamento natural a esa categoría. Porque es una enfermedad que tiene serias consecuencias también para, especialmente en los caballeros, los órganos genitales, la uretra. Y no sería aconsejable ni para usted ni para su pareja el que usted esté facilitando un contagio de este tipo de enfermedad de transmisión sexual. Dese el tratamiento que corresponde y después se puede trabajar con otras cosas, pero en este momento es necesario, imprescindible que usted se someta a la terapia de antibióticos.
Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más de sus preguntas.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.org.
La Universidad de Loma Linda en California hizo un estudio a 20.000 personas sanas que tomaban 5 vasos de agua diarios, las cuales presentaron un menor índice de problemas cardiovasculares en comparación con las personas que solo tomaban 2 vasos de agua diarios. ¿Cuántos vasos de agua estás tomando al día? ¿5? ¿2? Es muy sencillo. Solo tienes que tomar más de 5 vasos de agua al día para que disminuya tu riesgo de enfermedad cardiovascular. La tarea de esta semana consistirá en tomar agua 30 minutos antes de los alimentos o después de haberlos consumido. Tu estómago te lo agradecerá. Será difícil al principio si estás acostumbrado a consumir agua mientras comes, pero no pierdes nada si lo intentas. Incluso ganarás mucho más. Haz la prueba. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Debe procurar ver a un médico especialista cuando tienen uno o algunos de estos síntomas, síntomas prolongados de rinitis, pólipos nasales, condiciones como asma o sinusitis recurrente. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
La cuenta regresiva ha comenzado. Radio Maratón 2024. Te esperamos. Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Alexandra desde la Florida. Adelante, Alexandra, bienvenida.
Sí, buena, hola, ¿cómo estás? Saludos para todos. Saludos. Tengo una amiga que la hija de ella le están dando, tiene cáncer, y le están dando quimioterapia. Y yo había escuchado una vez que el doctor estaba dando un jugo natural yo creo que era brócoli, coliflor. Me gustaría saber si él podría repetirlo, los ingredientes, para que ella coja fuerza y ánimo después de esa quimioterapia. Por favor, gracias.
Muchas gracias. Mire, es un jugo antioxidante. Ese jugo va a fortalecer su cuerpo, le ayuda. Lo que va a hacer es, si tiene una máquina de extraer jugos, si usted tiene ese equipo y tiene una licuadora, pues tiene una gran ventaja. En la máquina de extraer jugos, usted va a añadir un pepino grande. A esto le añade una zanahoria grande, la más grande que puede encontrar. Luego le añade una remolacha o betabel, el más grande que puede encontrar. Le añade uno o dos tallos de apio, el celery. Además de esto, podemos añadir el jugo de un limón y le va a añadir un tomate, el más grande que pueda conseguir. Una vez usted extraiga el jugo puro, ahora ese jugo lo echa en la taza de la licuadora. Y en esa taza de la licuadora, donde ya está ese jugo, va a añadir ahora tres arbolitos, tres inflorescencias de brócoli o brécol. Le añade tres inflorescencias o arbolitos de coliflor. Ahora le añade adicionalmente unas tres hojas de repollo, sea blanco o morado. Una rebanada delgadita de cebolla. Una rebanada delgadita de cebolla. Un rábano y un diente de ajo. Todo esto se licúa y lo va a colar. Ese jugo que obtuvo lo va a colar con un colador de tela, como aquellos que se usan cuando las personas están colando café. Ese colador de tela le va a ayudar para que usted pueda exprimir bien la cantidad de materia que está dentro de ese colador y pueda extraer la mayor cantidad de jugo. No lo haga todo en el extractor porque lamentablemente no se extrae la misma cantidad de sustancias de estas otras que no tienen gran cantidad de jugo. El brécol, el coliflor, el rábano. Esas otras es mejor hacerlas en la licuadora con el jugo que extrajo en el primer paso. Una vez haya colado, entonces va a tomar de acuerdo a la cantidad de onzas de jugo que pudo obtener. Si obtuvo 12 onzas de jugo, va a dividirlo en tres tomas. 4 onzas de jugo, una vez finalice, no lo haga antes, una vez finalice el almuerzo. 4 onzas de ese jugo, una vez finalice el desayuno, el almuerzo y la cena. Por eso lo dividió en tres tomas. Si obtuvo 15 onzas, va a dividir 5 onzas después de finalizar el desayuno, 5 onzas después de finalizar el almuerzo y 5 onzas al finalizar la cena. Este jugo debe prepararlo diariamente o como mucho utilizando el doble de los ingredientes para 2 días, pero no lo puede usar más de 2 días. Siempre es preferible tenerlo fresco. Y de esta manera, esto va a ser una ayuda, no es que sustituye el tratamiento que ella está llevando en este momento. Ni sustituye la quimio, ni sustituye la radioterapia. Esto lo va a tomar para fortalecerse ella más y poder enfrentar esta situación.
Bien, tenemos entonces otra consulta. Nos escribe Suri Bonilla y ella desde la República Dominicana nos pregunta ¿qué es bueno para los quistes en los riñones y qué hacer?
Este tipo de estructuras lamentablemente puede generarse a consecuencia más bien de condiciones diversas. Número uno, hay personas que ya tienen trastornos genéticos. Ya ellos traen este problema desde su niñez. Probablemente no se había descubierto y súbitamente se descubre. Pero muchas otras personas desarrollan este tipo de situación, este tipo de estructuras, este trastorno, especialmente las personas que consumen muchos diferentes medicamentos, especialmente analgésicos. Esto facilita el desarrollo de esa estructura. ¿Que cómo los puede eliminar, en realidad no conozco forma de eliminarlos, ni los que son desarrollados genéticamente, ni tampoco los que se han desarrollado por el uso de diferentes fármacos. La clave está en mantener una buena función renal. Eso sí usted debe preocuparse. En que su urea o el BUN se mantenga en cifras adecuadas, en que la creatinina se mantenga en cifras adecuadas y que la razón de filtración glomerular se mantenga adecuada. Mientras esto ocurra así, básicamente no hay una extrema preocupación, pero sí vigile y sea muy sabia respecto a cómo usted se cuida en términos generales, de tal manera que requiera la mínima utilización de medicamentos, de tal manera que se evite el desarrollo de este tipo de lesiones.
La siguiente consulta la hace Sonia García. Dice que tiene endometriosis engrosada de 1.1, tiene 53 años, nos escribe desde la República Dominicana. ¿Cómo se le puede ayudar?
Esto, la endometriosis es una condición que se desarrolla generalmente dentro de la etapa embrionaria, cuando usted se está formando en el vientre de su mamá. Hay una migración de células que quedan rezagadas dentro de la cavidad abdominal que usualmente debieran estar en el interior del útero. Y esas células que quedaron rezagadas, distribuidas en esas otras partes de la cavidad abdominal, tienen una gran sensibilidad también por las hormonas, especialmente los estrógenos. Si usted consume una gran cantidad de sustancias que elevan los estrógenos, eso va a hacer que el endometrio tenga una proliferación demasiado gruesa, lo cual nos indica un gran estímulo estrogénico, que pudo haberse desarrollado por un lado por el uso de fármacos que contengan estrógenos. En algunas damas, para regular la menstruación, se utiliza este tipo de terapia. En otras damas también pudiera haber otro tipo de terapia hormonal que facilite la presencia extra de estrógenos en ese tipo de productos, que ayuda a engrosar más el estímulo que se utiliza en el endometrio para la proliferación del endometrio, que es una parte normal del ciclo menstrual. Pero cuando hay un exceso de estímulo, esto puede producir ese exceso de proliferación del endometrio y convertirse ya en un aspecto serio que el ginecólogo se va a preocupar. Si usted quiere evitar ese elemento que facilite un estímulo demasiado grande en su endometrio, elimine la leche, la mantequilla, el queso, el yogur, el consumo de huevos principalmente. Los huevos y la leche estimulan muchísimo la producción estrogénica, y elimine también y reduzca, si en todo lo posible, el consumo de carne. Los productos animales, leche, mantequilla, queso, carne, huevos, yogur, ayudan para que haya un mayor estímulo estrogénico, causando trastornos y, en el caso de la endometriosis, produciendo mayor dolor e incomodidad cuando llega el ciclo menstrual.
Tenemos entonces a Hilda Sajama. Ella tiene una pregunta y es: ¿de cuántas repeticiones se debe realizar de agua caliente 30 segundos y 10 segundos de agua fría?
Bueno, todo depende de cuál sea el problema que tenga. Hay personas que tienen algún tipo de artrosis, ellos quieren reducir el dolor, pues usted lo que va a hacer es alternar unas 20 veces. 20 veces el agua caliente, 20 veces el agua fría. 30 segundos el agua caliente, 10 segundos el agua fría. Y esto ayuda a reducir el dolor, la inflamación. Así que es excelente, pero más o menos unas 20, 25 veces consecutivas. Frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente, 20 a 25 veces.
Tenemos entonces a Arlette, nos pregunta también a través del Facebook Live. Quiere que le recomiende alimentos para la hiperlaxitud ligamentaria.
En realidad, para eso no hay algún medicamento que pueda dar ese tipo de situación. Hay condiciones que ya son genéticas que pueden facilitar el que esto ocurra. Y esto, pues, lamentablemente no puedo decirle que hay algún tratamiento de hidroterapia, algún tratamiento de vitaminas, minerales, que pueda ayudar a recuperar eso. Ya son trastornos que no se pueden corregir así. Si es que usted le preocupa porque tiene los ligamentos que sostienen el útero y la vejiga y usted quisiera que nuevamente volvieran para arriba para no tener el problema de la incontinencia ni el descenso de la vejiga, en realidad no se puede hacer así. Esto ya requiere cirugía.
Tenemos entonces a Shirley Alexis, dice que le hizo poscono y después de eso se descontroló su regla. Llega manchando y dura como unos 5 días manchando y luego baja normal por 2 días. ¿Cómo puede hacer para que se normalice? Si hay algún té que le pueda ayudar.
Bueno, el proceso de conización es algo que no debiera causar este problema, pero en algunas damas, sí, digamos, la porción de tejido que se obtuvo, el proceso de cicatrización pudiera haber afectado. No debiera haberlo hecho, pero no sé la razón por la cual hicieron este tipo de conización. Sin embargo, sí podemos ayudarle. Por un lado, vamos a tratar de que haya una mejoría en esta situación. Pudiera ser que en su caso, independientemente de la conización, tuviera algún mioma o tuviera algún problema de niveles estrogénicos que estén facilitando proliferación endometrial y estén produciendo un mayor sangrado. Y en algunos casos, pues, se produce la metrorragia. Y de acuerdo a esto, entonces, hay cositas que usted puede ayudarse. Número uno, evite los productos animales para que no haya un sobreestímulo estrogénico, no haya tanta proliferación, no haya tanto sangrado. Y lo puede evitar, como acabamos de mencionar, evite los productos que son animales: leche, mantequilla, yogur, queso, huevos y carne. Mientras usted pueda eliminar el uso de esos productos, usted se garantiza una reducción de un estímulo hormonal excesivo por parte de los estrógenos. Por otro lado, hay plantas que pueden ayudar a reducir el sangrado, pero hay que corregir lo que acabo de mencionar. Va usted a utilizar, por ejemplo, plantas como la frambuesa, el red raspberry, ayuda a controlar ese sangrado. Hay también plantas como la milenrama, yarrow, aquilea millefolium. Son plantas que ayudan a controlarlo. Pero si usted sigue comiendo la pizza, la lasaña, el churrasco, 2 huevos cada mañana, pues aunque se tome el tipo de planta en forma de té o de cápsula, no va a tener un efecto neto que sea real. Entonces hay que ir a la raíz del problema. Si está usando algún tipo de terapia para controlar su menstruación, hay que verificar la presencia de los estrógenos en esa terapia hormonal. Y esto es lo que hace la diferencia. O sea, que no piense que todo es algo tan sencillo como tomarse un té y arreglar las cosas. Hay que ir a la base del problema. ¿Hay algún mioma? Hay que saber el tamaño, la ubicación. ¿Hay proliferación endometrial excesiva? ¿Por qué tiene esa proliferación? ¿Está usando medicamentos o está consumiendo productos que lo estimulan? Hay que trabajar ahí. Entonces, no deje de ir al ginecólogo, vaya, permita que le hagan alguna prueba de hemoglobina para saber cómo está, cuánto le puede haber bajado por este sangrado excesivo, y permita que el ginecólogo revise y le ayude con este problema.
Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta la hace JC Franco. Quiere que le ayude. Dice que está padeciendo de anemia por un sangrado muy abundante. Tiene 46 años. Dice que la operan por endometriosis y por miomas, pero por la anemia muy baja en 8.8 no la han podido operar. La doctora le ha recetado vitaminas y hierro inyectado, pero no le sube lo suficiente. Si le podría ayudar a cómo poder subir su hemoglobina rápido.
Bueno, a veces las cosas no ocurren tan rápidamente como uno quisiera, porque los órganos productores de sangre necesitan ciertas condiciones para estimular. Pero vamos a ayudarla. Hay un jugo que usted puede preparar en la licuadora. Añada 2 zanahorias grandes. A esto le va a añadir una remolacha, una bola de betabel, como le llaman en otros países. A esto le va a añadir un puñado de hojas de espinaca y el jugo de un limón. ¿Qué dije? Hablamos de 2 zanahorias grandes, una remolacha grande completa, un puñado de hojas de espinaca y el jugo de un limón. Lo va a licuar. Claro, le va a añadir a esto 1 taza de agua. Una vez licúe y cuele, va a tomar ese jugo, lo va a dividir en 2 tomas. La mitad al finalizar el desayuno, la otra mitad al finalizar la cena. 2 veces al día. Y lo tiene que hacer ininterrumpidamente hasta la próxima ocasión que le midan la cifra de hemoglobina. Esto es lo que va a ayudar para que usted pueda prepararse y pueda tener una ventaja al momento de la cirugía. Porque si no entra a la cirugía con una cifra de hemoglobina adecuada, usted pone su vida en riesgo. Si no, si el médico entiende que lo necesita, va a requerir una transfusión sanguínea como parte del proceso preoperatorio.
Bien, amigos, ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a todos los que han hecho sus consultas, aquellos que no pudimos contestarle en el día de hoy. Mañana nuevamente vamos a estar brindando esa oportunidad para contestar sus preguntas, así que se pueden comunicar con nosotros nuevamente. Vamos entonces a finalizar con el siguiente pensamiento para meditar.
En el libro de Génesis, el capítulo 1 y los versículos 1 y 2, nos dice allí de esta forma: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que Él hizo. Este es un pasaje bien asombroso. El Señor llevó la secuencia de los días. En esa época, los días no tenían nombres. No existía domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No existía. Pero el Señor en ese día reposó. Durante 6 días, desde el primer día que hizo la luz hasta el día sexto que hizo todos los animales terrestres y al hombre, habían pasado 6 días. Ahora en el séptimo, más adelante la Biblia lo identifica con su nombre, sábado, Shabbat. Y todo el mundo sabe qué día es el sábado, es el día número 7. Si usted busca un calendario normal, siempre los calendarios comienzan domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Es el último día de la semana. Claro, las personas han querido ahora decir que no, que el primer día laboral es el lunes y comienzan lunes, martes, miércoles. Pero ese no es el ciclo de secuencia que Dios puso desde el principio. El primer día, segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto, el séptimo, sábado. Dice ahí que el Señor reposó, el Señor descansó. ¿Acaso Dios se cansa? En realidad, el Señor no se cansa. Pero era un día especial. Y veremos en nuestra próxima edición por qué el Señor descansó en el día séptimo.
Bien, amigos, nosotros entonces nos despedimos. No queda tiempo para más, pero les esperamos mañana a la misma hora y por la misma frecuencia. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.